UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a UMH Day, el programa que te acerca a cada instituto y colegio de la zona para conocer los entresijos y las curiosidades de cada centro. Hoy estamos en casa, en Elche, concretamente en el Colegio Santa María, en Jesuitinas. Nuestra labor, como siempre, será conocer sus curiosidades, métodos de enseñanza, actividades y proyectos. Todo eso y mucho más lo escucharán aquí, en UMH Day. En los próximos minutos conoceremos todo lo que ofrece este centro, donde hablaremos con profesores y con los que dan vida a estas clases, los alumnos. A mi lado está Laura Carrasco en el control técnico. Yo soy Ana María Ronis. Quédense, que arrancamos. Empezamos este 18º programa desde el Colegio Jesuitinas y estamos con Carmen Llopis y Mercedes Bermejo, que nos van a hablar tanto de Alcor como de la acción evangelizadora del centro, para que conozcamos un poquito la misión y la visión y los valores de Jesuitinas. En primer lugar, Carmen, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Cómo resumirías el trabajo de acción evangelizadora en el colegio? Cuéntanos.
Pues mira, para dar respuesta a esa pregunta yo creo que es importante contextualizar un poco quiénes somos. Nosotros somos un colegio concertado y religioso que junto a otros 22 colegios ubicados en diferentes ciudades de España forman la Fundación Educativa Jesuitinas. Esta fundación nace en el 2018 en el seno de la Congregación de las Hijas de Jesús y vela por dar respuesta a los retos de la sociedad actual desde un enfoque de la educación integral que desarrolla cada una de las dimensiones de la persona, sin dejar de lado el carisma de la Madre Cándida, que es nuestra fundadora. Y desde este deseo de dar respuesta a esos retos de la sociedad, pues nuestra acción docente y nuestra acción evangelizadora se centra principalmente en favorecer procesos para el desarrollo personal de nuestro alumnado, de forma que se conviertan en personas autónomas, creativas y comprometidas.
Muy bien, ¿y cómo transmitís todo eso a los alumnos? ¿Cómo conseguís que aquí en Jesuitinas la educación esté centrada en todo eso y digamos que todo el centro vaya por el mismo camino, ¿no? Y con la visión en el mismo objetivo.
Pues mira, la Fundación tiene una misión muy clara para todos sus centros, que es la de evangelizar educando a la entera persona para ser miembros útiles de la sociedad y de la Iglesia. Esta misión impregna el día a día de nuestras aulas con todas las acciones que llevamos a cabo, pero luego se concreta de una forma más específica en una serie de itinerarios que se impulsan y se desarrollan desde la acción evangelizadora y que buscan pues, favorecer en nuestro alumnado el desarrollo de la libertad, la responsabilidad, la coherencia, la generosidad, agradecimiento, compromiso, interioridad, creatividad. Queremos desarrollar esto para que sean capaces de crear vínculos y que desde esos vínculos sean capaces de hacerse cargo y de cuidar tanto de las otras personas como de la casa común. Los itinerarios son las acciones concretas que luego llevamos a cabo en el centro. Te puedo nombrar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos Pastoral Escolar, que es un itinerario que busca a través de reflexiones de la mañana y de tutorías, pues ayudar a nuestro alumnado a hacer un análisis del mundo y de la sociedad desde una perspectiva cristiana y luego también pues ayudarles a celebrar los diferentes tiempos litúrgicos y fiestas congregacionales. Tenemos también, por ejemplo, un itinerario de taller de oración que busca fomentar la interioridad a través del encuentro personal con Jesús, con momentos de oración en pequeño grupo. Hay un itinerario de compromiso social que desarrolla diferentes campañas solidarias y voluntariados, tanto con proyectos locales como internacionales, y trabaja conjuntamente con otras organizaciones como Concienciate, FASFI, Cáritas. Tenemos luego formación para los sacramentos de catequesis de primera comunión y confirmación, tanto para el alumnado como para las familias. Luego está la Hermandad, de la que hablarán ahora más adelante, y Alcor, que son unos grupos cristianos de tiempo libre.
Bien, pues perfecto. Precisamente para hablar de Alcor tenemos aquí a Mercedes. Bienvenida, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, cuéntanos un poquito, en primer lugar, para situarnos, ¿qué es Alcor?
Bueno, Alcor, como os ha comentado Carmen, está dentro es un itinerario que está dentro de la acción evangelizadora del centro. Principalmente Alcor somos un grupo de jóvenes que está formado por alumnos y antiguos alumnos del centro. Empieza en quinto de primaria y va hasta segundo de la ESO. Es verdad que se hace después de haberse preparado para la primera comunión. Y luego más adelante, después de segundo de la ESO, como también ha comentado Carmen, comienzan con la confirmación. Y una vez confirmados, también contamos como premonitores y como monitores en Alcor con primero de bachiller, segundo de bachiller y ya antiguos alumnos que han ido pasando por el centro.
¿Y cómo es la participación de los alumnos? ¿Los notáis muy receptivos? ¿Toman la iniciativa? ¿Cómo lo veis?
Normalmente sí, sobre todo los más jóvenes siempre tienen ganas de participar. En quinto y sexto suele haber una buena respuesta, en primero y segundo a lo mejor es un poquito más, más escasa, pero aún así en los últimos años también hemos visto gran participación y por supuesto de primero y segundo de bachiller como premonitores muestran muchas ganas por formarse en ser monitores y en responsabilizarse de los alumnos y continuar.
¿Y las actividades van más allá del horario escolar o es todo aquí en el centro?
Es en el centro, principalmente en nuestra forma de llevar a cabo las reuniones es siempre los viernes tras la jornada lectiva a las 5:15, de 5:30 a 6:30 y luego siempre tenemos actividades, campamentos o salidas a la naturaleza. También, como ha comentado Carmen, como somos una red de coles, que también estamos presentes, o sea, Alcor está presente en todos ellos, intentamos tener encuentros con la mayoría de coles para que bueno, pues también creen vínculos con otros alumnos de jesuitinas que forman parte de Alcor.
Muy bien, pues si os parece ahora vamos a darle paso a Carlos Martos, que es el secretario de la Hermandad Coronación y Visitación, si no me equivoco.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos un poquito sobre la hermandad para poder situarnos, cómo surgió, cuándo, cuántos años lleváis en marcha, cuéntanos.
Bueno, pues la hermandad surge, o el primer impulso aparece en 2016, cuando un grupo de antiguos alumnos, profesores, decide dar el paso de crear una hermandad bajo la titularidad o la advocación de la Virgen de la Visitación, de Nuestra Señora de la Visitación, que coincide en su festividad el 31 de mayo con el de la fundadora, con la Madre Cándida, y con la voluntad de ahondar un poco en la celebración de un tiempo litúrgico esencial como es la Semana Santa. En 2016 se da ese impulso y es en 2017 cuando el obispado aprueba las reglas y se pasa de ser prohermandad a tener unas reglas oficiales aprobadas por el obispado y por pertenecer a la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa. Y finalmente es en 2019 cuando por fin procesiona su día oficial, que es el Miércoles Santo.
Muy bien, ¿y cuántos miembros hay en esta hermandad?
Pues rondamos los 400 hermanos, con algún cambio de censo, porque siempre hay alumnos que cuando a veces abandonan el colegio ya se darían de baja, pero bueno, la mayoría somos 400-450 hermanos. Somos una hermandad bastante grande.
Claro, ¿cómo os organizáis? ¿Qué función tiene cada uno? ¿Va por grupos de edad? ¿Cómo lo hacéis?
Pues somos, en realidad, el grupo, o sea, todos somos hermanos de la hermandad del cole y luego sí que hay grupos de organización de diferentes aspectos. Hay un grupo más dedicado a las labores de caridad, otros que se dedican a todo el funcionamiento y montaje de los pasos y que todo esté al día, hermanos que se dedican únicamente al control de esas altas de hermanos y el control del censo, es decir, que y luego tenemos una colaboración muy estrecha o intentamos colaborar muy estrechamente con todos los grupos que componen el colegio, Acción Evangelizadora, la Fundación de Ayuda Solidaria de FASFI, con la que colaboramos y intentamos tener labores de caridad con ellos, así que depende, o sea, tenemos varios grupos que colaboran con el resto de grupos del colegio.
Muy bien, bueno, para los que nos estéis escuchando en casa, me gustaría situaros un poco, y es que estamos haciendo este programa en la capilla del cole, y la verdad que es muy bonito porque tenemos a Jesús aquí al lado ayudándonos a hacer todo, y además tenemos las imágenes de esta hermandad, ¿no? Las estamos viendo aquí nosotros. Entonces, Carlos, cuéntanos un poco qué características resaltarías tú de la Virgen y del Señor de esta hermandad.
Pues la verdad que son dos imágenes muy singulares. Bueno, sí, quería mencionar la labor del prioste de la hermandad, que es el que ha montado este altar que tenemos, donde tenemos a nuestros titulares, Alejandro Guilaber, que ha montado el altar de Jesús Salvador de los Hombres y Nuestra Señora de la Visitación. Son muy característicos porque la Virgen se realizó en primer lugar, la realizó don Jordi Flusa Bru, que es un imaginero de la ciudad, es un imaginero de Elche, y además hermano fundador. Y, por otro lado, el Jesús Salvador de los Hombres es obra de Darío Fernández Parra, que es un imaginero sevillano de mucho renombre, y que, con el cual ganó el premio Hornacina en el año 2018, que es un premio que otorga una revista muy importante de Semana Santa a nivel nacional, pero que se realiza en Sevilla. Y la verdad que, en cuanto a características estilísticas, la Virgen es muy propia de este imaginero, que, ya te digo, es ilicitano y sigue un estilo más clásico, aunque con toques barrocos, y sobre todo del Cristo, yo diría que la sobriedad y la elegancia es una de las características más importantes. Es uno de los Cristos, yo creo, de los últimos años con más renombre en el mundo de la Semana Santa.
Y para cerrar un poco esta sección, Carlos, ¿qué nos puedes adelantar sobre la Semana Santa 2023? ¿A qué actos invitarías a todos los que te están escuchando?
Pues, en primer lugar, y como acto de cuaresma, el 31 de marzo tenemos el Vía Crucis, que realizamos en el colegio, dentro del colegio, a las 8 de la tarde, en el que todos los hermanos, alumnos, padres y quien quiera venir puede venir al Vía Crucis de la Hermandad. Y, por supuesto, a nuestra estación de penitencia el Miércoles Santo, que por fin, ya después del COVID, pues vamos a poder disfrutar de una estación de penitencia con normalidad. Vamos a pasar por Santa María, que era uno de los hitos iniciales que más ilusión hacía a los hermanos, y con algún pequeño cambio de recorrido hacia el final, volviendo por algunas callecitas con un poquito más de encanto, ya que hemos cambiado de pasar por Juan Carlos I, algunas callecitas más estrechas, y sobre todo invitarles tanto al Vía Crucis como a disfrutar con nosotros del Miércoles Santo.
Pues muchísimas gracias por haber participado en el programa. Espero que vaya todo genial.
Muchas gracias.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Desconecta de la red los cargadores después de usarlos, ya que siguen consumiendo.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado, lo siento, no sabía.
Bueno, y continuamos este UMH Day. Ahora estoy con Esperanza y con Cristina. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas. Vamos a empezar hablando con Esperanza, que está en el equipo del itinerario para el cambio de este centro, y que nos va a hablar sobre la estimulación temprana. Para poner a todos los oyentes en contexto, ¿cómo resumirías este término? ¿En qué consiste?
Pues, como ha dicho anteriormente mi compañera, nosotros formamos parte de la Fundación Educativa Jesuitinas, en la que nos presenta un plan estratégico y nos nombra cuatro líneas que todos tenemos que seguir, ¿vale? Estas líneas es la estimulación temprana de Glendoma, el aprendizaje cooperativo, la cultura de pensamiento y aprendizaje y servicio. Entonces, para explicar qué es este método DOMA, primero tengo que explicar qué es Glendoma, ¿vale? Que fue un médico estadounidense que hace mucho tiempo empezó a trabajar con niños que tenían problemas en el cerebro, ¿no? Esas lesiones. Entonces, gracias a su equipo, un equipo formado por psicólogos, sociólogos, incluso fisios, elaboraron este programa, y con el paso del tiempo vieron que estos niños avanzaron bastante, incluso hasta llegar a la misma altura de niños que no tenían ninguna lesión. Entonces, un día, este equipo, junto con Glenn Doman, se planteó, ¿y si trasladamos este mismo programa a estos niños que no tienen ningún problema, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, vieron que era un éxito y que estos estímulos, ¿no? Este programa cuyo objetivo es ofrecer a los niños estímulos para crear nuevas conexiones neuronales, claro, es una pasada. Aparte de la emoción que ponen, la sorpresa, cómo aprenden y todo lo que ofrecemos como compositores, la estimulación olfativa, esas matemáticas, esas palabras, aprenden a pasos agigantados.
Muy bien, ¿y cómo se reciben este tipo de propuestas? ¿Cómo se reciben entre los alumnos y también los familiares de los niños del centro? ¿Cómo se toman todas estas iniciativas? ¿Cómo es el feedback?
Pues nosotros hablamos mucho con las familias porque en infantil, por ejemplo, cuando repartimos a los niños la puerta, ¿no? Te preguntan, ¿y esta semana qué compositor están aprendiendo, ¿no? Ah, pues mira, esta semana hemos puesto a Paul Dukas y estamos estudiando su pieza musical, El aprendiz de brujo. Entonces los padres nos dan ese feedback como que en casa quieren seguir, apuestan por esta metodología, en casa bailan. Lo que tú necesites, la familia se les ofrece. De hecho, somos un centro que apuesta por estos métodos y nos eligen en parte por esta estimulación temprana y sobre todo por el aprendizaje cooperativo, que lo estamos aplicando ya.
¿Y qué resultados dirías que son los que marcan la diferencia en comparación con otros métodos de enseñanza?
Pues la diferencia es que, por ejemplo, en mi clase tienen 3 añitos y cuando tú aplicas el aprendizaje cooperativo desde más pequeños, tú ves desde lejos cómo se ayudan sin tú intervenir, ¿no? O sea, ese rol del profesor ya no es el más importante, tú ya no eres el protagonista, esas clases tradicionales y magistrales, digamos que se ha quedado un poquito atrás, los protagonistas son ellos, ¿no? Tú explicas y ellos se ayudan. Entonces, ese niño que siempre cuesta, le cuesta un poquito, todas las clases siempre hay un niño que le cuesta. Y la persona de al lado, ¿no? Pones parejas, pones tríos o pones grupos de 4, ¿cómo ves, cómo le ayuda? Ese niño se siente querido, se siente ayudado, su autoestima se eleva, su seguridad en sí mismo crece. Entonces se ve cómo despega esa parte cognitiva de ese niño. Cuando un niño se siente que pertenece a un equipo, lo da todo. Entonces ahí ya se ve el trabajo.
Claro, y me imagino que instalar estas iniciativas en el centro al final pues es muy útil porque en los cursos posteriores se ve reflejado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo invitarías a otros centros a probar este tipo de iniciativas?
Sí, mira, nosotros pues que vengan a nuestro centro a ver de forma presencial y que vean los resultados, que entren a la clase, que se pongan, yo siempre digo, si queréis ver realmente cómo se trabaja cooperativo en un aula, ponte el babi, ponte unas zapatillas, hazte una coleta, involúcrate y entonces vas a ver los resultados. Y luego a partir de ahí, formación, o sea, es muy necesario. Para llegar a ese cambio, para llegar a esa innovación, formación. Nosotros hemos tenido mucha suerte porque hemos recibido esa formación de la mano de los hermanos Johnson. De hecho, 2 profesoras hemos tenido la suerte de estar con él y estrecharle la mano. Y gracias a esas experiencias que hemos vivido, podemos trasladar al resto de los profes, ¿no? Al resto de otros colegios, como hemos dicho, que somos una red, ejemplos, claro, y animar, o sea, desafiar ese status quo, que dejen atrás esa tradicionalidad y con hechos, con juegos, con dinámicas que nosotros ofrecemos, animarles.
Muy bien, pues muchas gracias, Esperanza. Seguimos hablando de nuevas iniciativas y nuevos métodos ahora con Cristina García, que nos va a hablar sobre la innovación, ¿no? La innovación en secundaria, si no me equivoco. Bueno, ¿cuál es la apuesta que estáis realizando en Jesuitinas para llevar a cabo todo este itinerario de innovación?
Bueno, pues la suerte que tenemos en nuestro cole, es que, como ha comentado mi compañera Esperanza, es un cole que tiene alumnado desde 3 años, desde infantil 3 años hasta segundo de bachillerato. Entonces, claro, es más fácil seguir una continuidad. Empezando por la formación del profesorado, que creemos que es un pilar básico y que tenemos la suerte de que está fomentado por la fundación a la que pertenecemos, casi todo nuestro profesorado está formado en aprendizaje cooperativo, prácticamente el 100% de nuestro profesorado ha hecho ya la formación. También tenemos a un grupo de profesores formándose en cultura de pensamiento, que es otro pilar básico, Y, por otro lado, también tenemos un grupo de profesores formándose en STEAM, que es algo que actualmente están demandando mucho, pues, alumnado más mayor, ¿no? Nuevas tecnologías, matemáticas más aplicadas y demás. Entonces, al ser un centro en el que los alumnos entran con 3 años y se van en segundo de bachillerato, podemos trabajar desde el principio y coordinados en la misma línea, ¿no? Entonces, es verdad que el trabajo que hacen las compañeras de infantil y primaria a nosotras nos ayuda mucho luego en secundaria, porque ellos ya, pues hay muchas cosas, muchas actitudes que, aunque no se dan cuenta, las tienen adquiridas, ¿no? Y es verdad que, como comentaba Esperanza, el aprendizaje cooperativo es fundamental, aparte de a nivel académico, también le damos mucha importancia a la adquisición por parte del alumnado de habilidades sociales, ¿no? Y eso es fundamental para que el día de mañana puedan enfrentarse a una sociedad que cada vez demanda, pues eso, gente que sepa ser resolutiva y enfrentarse a situaciones con habilidad, ¿no? Entonces, luego, pues sí que es verdad que aplicamos, como este año, por ejemplo, hemos iniciado la Liga de Debate, ¿vale? Tenemos a un grupo de alumnado desde segundo de la ESO hasta cuarto, y queremos ampliarlo a primero de bachillerato, que están integrados en una Liga de Debate, han participado en una Liga de Debate que se propuso aquí en Elche hace un mes, y se están preparando para una Liga de Debate que organiza la Fundación, que, como digo, pues potencia mucho todas estas iniciativas.
¿Y cuál dirías que es el pilar o los pilares fundamentales de este tipo de enseñanza en cada uno de los ciclos, en infantil, primaria, secundaria y bachiller? O sea, una característica que destacarías de cada etapa.
Pues, como te decía, en infantil, yo creo que
la estimulación temprana sería lo que más destaca. Aprendizaje cooperativo también desde 3 añitos ya lo estamos aplicando. En primaria también es aprendizaje cooperativo. Incluso el año que viene, sí, nuestro proyecto sería que esa estimulación temprana no se quedara solamente en infantil. Queremos dar ese paso de esos compositores de música clásica y esas piezas musicales en música, todo lo que es el área musical, que son 2 compañeras nuestras que nos han pedido esa continuidad. Entonces, el año que viene nuestro objetivo sería que no haya un corte, sino una continuidad en estimulación temprana.
Estamos trabajando en eso, en enlazar un poco, por ejemplo, lo que acaba de comentar Esperanza, entre infantil y primaria, y luego primaria y secundaria, pues mantener esas técnicas que ellas usan en primaria y que funcionan y que está comprobado que van bien, iniciarlas en primer ciclo de la ESO el curso que viene, después a segundo ciclo, e ir así progresando, porque como el alumnado ya está acostumbrado a trabajar de esa manera y tiene esos conocimientos, pues es mucho más fácil.
¿Y encaja todo esto con la ley educativa actual? ¿Cómo hacéis para poder llevar todo esto a cabo y sin ningún problema?
Hombre, de hecho, la ley educativa actual va muy en la línea de todo lo que estamos comentando. O sea, la ley educativa fomenta que sea el alumnado el protagonista de su aprendizaje, que el profesor simplemente sea un guía, que no es poco, pero que sean ellos los que, pues eso, los que sean los protagonistas, los que se preocupen, los que tengan espíritu crítico. La ley va muy en la línea de todo lo que estamos haciendo.
Pues muchísimas gracias, chicas, estaremos súper atentos a todos los nuevos proyectos del centro y nada, que iniciativas así son muy necesarias para todos los alumnos hoy en día. Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Continuamos UMHDI y ahora tenemos aquí a Juanjo Briones, delegado de FASI, que es la Fundación de Ayuda Solidaria de las Hijas de Jesús de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Juanjo? Bueno, en primer lugar, ¿qué es FASI? Cuéntanos.
FASFI. Fundación de Ayuda Solidaria de las Hijas de Jesús. El FIS es lo que llevan las Hijas de Jesús, es lo que las identifica, las religiosas de nuestra congregación. Bueno, te cuento, FASFI, sus orígenes más remotos son en los últimos años 80, principios de los 90, donde aparece una necesidad de buscar financiación o ayuda económica para toda la labor que desarrollan las Hijas de Jesús en los países por entonces llamados del Tercer Mundo. Y bueno, surgen, empiezan a haber movimientos aquí en España, a través de los padres y madres de alumnos de los colegios, a buscar subvenciones, a encontrar patrocinadores, empresas que colaboraran, subvenciones de ayuntamientos, de diputación, para intentar conseguir fondos para desarrollar estos proyectos, ya que en estos países era complicado. Todo esto va cogiendo cada vez más potencia. De hecho, aquí en Elche hubo un grupo muy potente de padres y madres de alumnos. Ellos tenían una primera fundación o asociación que se llamaba Todos Hermanos. Y esto fue dando poquito a poco lugar a ir generando una estructura que en el 2003 llegó a inscribirse ya como organización no gubernamental en el registro de asociaciones y, o sea, de fundaciones y ONGs, y por esto surge FASFI. En ese momento es donde aparece el inicio de FASFI como tal.
¿Y cuál es el ámbito en el que actúa y ayuda a FASFI?
Bueno, FASFI somos herederos de las preocupaciones de la madre Cándida, ¿no? De nuestra fundadora. Para ella son tres puntos principales donde ella desde el origen se preocupa: la mujer, la educación y los niños y jóvenes. Entonces, esos tres focos de atención son los que la madre Cándida tenía en un primer momento y los que la Fundación continúa trabajando. Por eso, los campos en los que actuamos principalmente son la formación y la promoción de la mujer en todos los países donde nos situamos, la educación, tanto de los jóvenes, niños, también formación de adultos, la atención a las comunidades campesinas, porque siempre nos situamos, siempre todas estas labores se desarrollan en lo que llamamos las fronteras o los límites, no están, siempre está los grupos más vulnerables pertenecen a estas comunidades y siempre echamos un cable ahí. Y luego algo que es muy básico, la salud, porque todo lo demás, si no tenemos salud, es imposible llevarlo a cabo. Y también damos respuesta a desplazados inmigrantes o ayuda a emergencia, por ejemplo, últimamente con la catástrofe, con el terremoto que ha habido en Turquía, o hemos atendido también, hemos tenido campañas específicas para la guerra de Ucrania, cuando ha habido terremotos en Haití, es decir, cuando hemos tenido una situación de emergencia, pues también hemos intentado darle respuesta, ¿no?
¿Y cómo se integra a los alumnos en todos estos proyectos? ¿Cómo se lo transmitís de forma que les resulte algo en lo que puedan dedicar su tiempo, ¿no?
Bueno, FASFI tiene como tres pilares fundamentales. Uno es la sensibilización, y aquí es donde entrarían los alumnos. El siguiente pilar es la cooperación, los proyectos de cooperación. Y un tercer pilar sería el voluntariado. Toda esta parte de sensibilización es lo que intentamos desarrollar en los colegios, pues a través de las reflexiones de la mañana, a través de las tutorías, a través de las distintas campañas que realizamos a lo largo del curso. Nosotros nos vinculamos con las campañas del DOMUN, con la campaña del kilo, la recogida de alimentos en Navidad. Tenemos también la campaña contra el hambre, un poco unidos a manos unidas. Tenemos nuestra semana FASFI en abril, que celebramos el día FASFI, el 27 de abril. Y en el 31 de mayo, que es la fiesta grande del cole, pues también implicamos a los alumnos, por un lado, a sensibilizar, ¿no? Se trata de no tanto, aunque sí es importante, lo que podamos hacer económicamente, y eso, pues en todas estas campañas intentamos recoger fondos, pero intentamos también que quede un pozo, ¿no? Y que esto vaya haciendo que contagiemos a más gente. Yo puedo aportar una pequeña cantidad, pero si soy capaz de transmitir esta necesidad a otros amigos, a otras situaciones, o cuando yo tenga un trabajo, una empresa, soy capaz de ir trasladando esta sensibilidad, pues al final el granito de arena que va aportando cada uno no es solo un granito, sino que vamos ampliando cada vez esta familia FASFI, ¿no? Y entonces es muy chulo ver cómo los alumnos responden desde edades tempranísimas, desde los 3 años hasta los 17 y 18 que se van del cole, y luego cómo muchos vuelven a estos 3 pilares que te comentaba. El pilar del voluntariado es muy importante en FASFI, y nosotros, ahora estos años de pandemia hemos tenido que parar, como tantas otras cosas, pero todos los años ofrecemos la posibilidad de que gente vinculada con el colegio, antiguos alumnos, profesores, familias, o alguien que no tenga nada que ver con FASFI, pero nos conoce y quiere hacer un voluntariado internacional con nosotros, ofrecemos la posibilidad de hacer este voluntariado en los distintos proyectos que se desarrollan en el mundo, ¿no? Nosotros tenemos presencia en Asia, en la zona de Bangladesh, en Myanmar, tenemos presencia en África, en Mozambique, en Malawi, tenemos presencia en América, en Sudamérica, en países como República Dominicana, Bolivia, Perú, Venezuela, Cuba, y tener esa posibilidad de visitar los proyectos, de sentirte parte de un proyecto, pues es algo que es muy gratificante, ¿no? Porque eso que cuando hablo con los chavales en el colegio, digo, todo esto que nosotros estamos haciendo y todo este dinero que nosotros enviamos, el día de mañana, si vosotros queréis, podéis ir a ver esta realidad, ¿no? Estamos tan seguros de que las cosas llegan al sitio, porque somos lo mismo, ¿no? Las hijas de Jesús que están allí son como las que tenemos acompañándonos aquí en el colegio y vemos. Entonces, con toda tranquilidad, cuando tú haces una donación a FASFI, es como si la estuvieras dando a cualquier hija de Jesús de las que tenemos en el cole. Entonces, de eso también nos sentimos muy, muy orgullosos.
Y va a ser ha sido, si no me equivoco, el 20 aniversario de FASFI, ¿no?
Estamos celebrando el 20 aniversario.
¿En qué consiste la celebración? ¿Estáis haciendo algún evento especial? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, el 20 aniversario que se está desarrollando este curso, hemos creado un logo nuevo. Aparece un logo que recoge ese 20 años que llevamos trabajando en proyectos de cooperación. Aparece un nuevo lema. Nosotros este año el lema es Esperanza de todos los colores. Siempre pensamos, cuando hablamos de la esperanza, pensamos en el verde esperanza, ¿no? Bueno, pues desde FASFI la campaña publicitaria de este año va más allá de ese verde esperanza. Y lo que ofrecemos o lo que decimos es que la esperanza, pues es eso, es de todos los colores. Queremos con esta apertura al resto de colores dar una sensación también de diversidad, es decir, cada vez queremos llegar a más gente, a más situaciones de vulnerabilidad, e intentar cada vez acompañar en más aspectos de la vida a esas familias o a esas personas que no atraviesan situaciones que podríamos mejorar, ¿no? Se trata un poquito de poner nuestra ayuda o poner el foco en ese intento de mejorar la sociedad que tenemos.
Pues muchísimas gracias, Juanjo. Muchísimo ánimo con la acción tan importante que hacéis desde FASFI, y muchas gracias por compartirlo con nosotros.
Solamente una cosita, porque los que no estén con nosotros o no sean del colegio, podéis seguirnos en redes sociales, a FASFI. Podéis encontrarnos en Instagram, por ejemplo, en Twitter, FASFI, FASFI, ¿vale? Nunca la había deletreado cuando siempre lo hacemos al revés. Entonces podéis seguirnos en redes sociales para estar atentos a toda esta campaña, a todas las nuevas cositas que están por venir y no te puedo contar de esta celebración de los 20 años, pero que estéis ahí, porque cualquier poquito, por poquito que penséis que estáis ayudando, nosotros al final nos movemos con 300.000 euros cada año, el presupuesto que dedicamos a proyectos y acompañamiento de familias, y eso si lo tenemos es gracias a la colaboración de todos, de los alumnos y de las familias y empresas que colaboran con nosotros. Así que gracias por darme esta oportunidad y porque estéis ahí y os intereséis por nosotros.
Pues claro que sí, ahí estaremos apoyando. Muchas gracias, Juanjo.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Hey, vamos, Pucho.
Bueno, este UMH Day está siendo estupendo, lleno de proyectos súper interesantes, y ahora estamos con Borja y Manu. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos.
Muy bien, gracias. Muchas gracias.
¿De qué clase sois?
De cuarto B.
¿Los dos sois de la misma clase?
No, yo soy de cuarto A.
¿Y qué tal? ¿Cómo va el curso? Contadme un poco.
Pues muy bien, mejorando las notas, la verdad.
¿Es que antes iban mal?
Pues sí, la verdad es que en tercero me costó pasar de curso, pero al final pasé, con esfuerzo.
¿Y tú, Borja, qué nos cuentas?
Yo mejor que año pasado, porque yo cuarto lo repetí, pero bueno, ahí estamos, estudiando.
Partido a partido.
Sí.
Pues chicos, muchas gracias por estar aquí conmigo. ¿Y qué tenéis pensado hacer cuando acabe vuestra etapa en el cole? ¿Lo sabéis?
Pues yo tengo pensado estudiar Ingeniería Industrial.
¿En la UMH?
No, en la UMH no. Me quiero ir fuera.
Te convenceremos.
Bueno, ya veremos.
¿Y tú, Borja?
Pues yo no quiero ir a ninguna universidad. Quiero estudiar oposiciones para la Policía Nacional. Y bueno, antes de eso quería sacar un grado de seguridad para poder opositar a inspector de Policía Nacional.
Muy bien. ¿Y qué nos podéis contar sobre Jesuitinas? ¿Os gusta estar en este cole? ¿Cómo lleváis con vuestros compañeros, con los profes? ¿Qué tal vuestra experiencia aquí?
Pues a mí, en lo que llevo de... Bueno, llevo toda la vida en este colegio y la verdad es que es un colegio que me gusta mucho, tanto con los profesores y con los amigos que he hecho, y estoy muy contento, la verdad. Me siento bien en este colegio, sí.
Yo, igual que mi compañero Manu, llevo toda la vida aquí y nunca he tenido ningún problema.
Bueno, los profes tienen su propia opinión sobre eso. Pero nunca es tarde para ganarse a los profes.
Hay que decir que los profesores son muy buenos y nos ayudan en todo lo que queremos. Y sí, es verdad. Todo.
Bueno, chicos, ¿os gustan los concursos? ¿Cómo lo lleváis?
Muy bien.
¿Sí? ¿Estáis pues sí. preparados?
Pues venga, va.
Casa se gana escupar-se millonària. Com si ploguessin sana els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta.
Vale, pues no sé si en este concurso vais a hacer millonarios, pero seguro que aprendéis un montón. Así que nada, os voy a ir dejando elegir categorías de preguntas, ¿vale? Y bueno, ya los profes nos han hablado un montón sobre el trabajo en equipo, así que aquí lo podéis poner en práctica y entre los dos a ver cuántas acertáis. Tenéis tres comodines, ¿vale? El comodín del público, el comodín del profe, le podéis preguntar a quien queráis... Y otro comodín que es del 50%, es decir, que de las cuatro opciones de respuesta que habrán, pues yo descarto dos, ¿vale? ¿Estáis preparados?
Mucho.
Venga.
Ahí, con ganas. Pues primero tenéis que elegir entre deportes o cultura general.
Deportes.
¿Quién es el actual líder de la Liga Española? ¿El Real Madrid, la Real Sociedad, el Fútbol Club Barcelona o el Atlético de Madrid?
Barcelona.
Y correcto. Muy bien, vamos. ¿Televisión o música?
Música.
¿A qué cantante pertenece la canción La Yumpa? ¿A Ozuna, a Karol G, a Bad Bunny o a Duki?
a Bad Bunny.
Muy bien, al unísono y todo, muy bien. Venga, que habéis empezado súper bien. ¿Geografía o cultura general?
Geografía.
Aquí ya viene... Geografía, vale. ¿Cuál es la capital de Alemania? ¿Múnich, Berlín, Dublín o Madrid, porque es la capital del mundo?
Berlín.
Berlín.
¿Estáis todos de acuerdo? Muy bien. Era para ver si estabais atentos o no. ¿Ciencia y naturaleza o historia?
Historia, historia.
¿En qué año acabó la Guerra Civil Española? ¿En el 39, en el 36, en el 45 o en el 46?
¿En el 39?
39.
Os recuerdo que tenéis comodines disponibles, ¿eh?
Yo creo que 39.
Momento.
Yo creo que sí.
39, yo creo que 39.
¿Los dos estáis de acuerdo?
Sí, ¿no?
¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Arte y literatura o actualidad?
Actualidad.
Sí.
¿Quién es la ministra de Igualdad del Gobierno de España? ¿Nadia Calviño, Teresa Rivera, Irene Montero o Yolanda Díaz?
Irene Montero.
Irene Montero.
Muy bien, ahí estamos actualizados. Muy bien, chicos. ¿Deportes o geografía?
Deportes.
Y tú no me mires las respuestas que te
tengo. No, de verdad. No.
¿En qué año se celebró el Mundial de Fútbol en España? ¿En el 90, en el 92, en el 82 o en el 96?
¿Vamos a coger un comodín?
Claro. Tenéis el del público, el de los profes y el del 50%.
El del público.
El del público. Vale. Os repito las respuestas. ¿En qué año se celebró el Mundial de Fútbol en España? ¿En el 90, en el 92, en el 82 o en el 96? Respuesta definitiva, el 82. 82. ¿Confiamos?
Confiamos.
¡Correcto! Así me gusta, confiando en el equipo.
Confiando siempre.
¿Arte y literatura o historia?
Historia.
Venga, historia.
¿Cómo se llamaba el rey de los dioses y los hombres en la mitología griega? ¿Saturno, Neptuno, Hades o Zeus?
¿Podemos coger un comodín del profesor?
Sí.
Venga, comodín del profesor.
¿Cómo? Zeus, me dicen por ahí.
Muy bien. Esta ya se os ha hecho bola, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Venga, que queda poquito. ¿Música o historia?
Música.
¿Qué canción tiene el mayor número de reproducciones en YouTube? ¿Despacito? ¿Uptown Funk de Bruno Mars? ¿La sesión 53 de Bizarrap y Shakira? ¿O Baby Shark?
Baby Shark.
Pero me la tenéis que cantar, si no, no vale la respuesta. ¿Vamos? ¡Correcto! 12.000 millones de reproducciones tiene Baby Shark.
Gracias, Laura.
O sea que... ¿Geografía o cultura general?
Cultura general.
¿En qué año empezó a circular el euro en España? ¿En el 99, en el 2000, en el 2002 o en el 2001?
¿En el 2000?
¿Respuesta definitiva?
No. ¿Podemos elegir el 50%?
Sí, ¿estás de acuerdo, Manu?
Venga, va. Sí.
Vale, pues os dejo solo dos opciones, ¿vale? ¿En el 2002 o en el 99?
99, sí.
No.
Sí, 99.
Sí.
Confía en su intuición, confía en su intuición. Pues 99. Chicos, no es en el 99, es en el 2002.
Vaya.
Venga, os quedan dos oportunidades para poder terminar con el ánimo bien arriba. ¿Cine y televisión o geografía?
Cine y televisión,
vale. ¿Cuál de estas sagas no ha ganado ningún Oscar? ¿Star Wars, Harry Potter, Regreso al Futuro o El Señor de los Anillos?
Regreso al Futuro.
¿Regreso al futuro?
¿Regreso al futuro? No, 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 no.
Tic tac, tic tac.
Harry Potter.
Harry Potter.
¡Bien! ¡Vamos! Venga, chicos, la última, ¿eh? Aquí esto es como el rey de las pistas. Aquí se juega uno todo. ¿Arte y literatura o historia?
Historia.
¿Cuántos años duró la Guerra de los 100 años? ¿100, 98, 116 o 120?
¿Puedes repetir las respuestas?
Sí. ¿100, 98, 116 o 120?
¿116?
Yo voy a hacer como que por este lado no he escuchado nada.
No,
116,
tampoco
muy bien, muy bien. Pues, Borja y Manu, muchísimas gracias por haber participado en nuestro concurso. Tenéis un regalito por aquí de parte de la UMH para que os acordéis de nosotros siempre. Y nada, chicos, muchísimas gracias por...
¿No cambias?
Es que, bueno, para los que nos estéis escuchando, hay una pulsera y una camiseta y ahora ya vosotros pues os peleáis por quién se queda qué. Muchas gracias, chicos.
De nada.
Y hasta aquí el UMH Day de hoy. Un placer haber estado en el Colegio Jesuitinas de Elche. Muchísimas gracias al público que nos ha acompañado también. Nosotros volveremos la semana que viene, esta vez desde el Instituto Altaya de Altea. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Yo soy Ana María Ronis y en el control técnico me ha acompañado Laura Carrasco. Que pasen una buena semana.
Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se le...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.